Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Abbas defiende el nombramiento de Lieberman, al que recomienda juzgar por los hechos y no por las palabras o ideología. Egipto, Jordania y Emiratos patrocinan el ascenso de Dahlan, enemigo acérrimo de Abbas, a la presidencia palestina. Estados Unidos emite una alerta de riesgo terrorista para viajeros a Europa en este verano. Y la Audiencia Nacional no admite a trámite la recusación del concejal Zapata, que califica a unos jueces de enemigos políticos. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel, como siempre, tras una pausa con noticias culturales. Pero empezamos hablando del presidente de la Autoridad Palestina, de Mahmoud Abbas, que se refirió a la designación de Avigdor Lieberman como ministro de Defensa, indicando que no se debe juzgar a la gente por su afiliación partidaria ni por lo que dice, sino solamente por sus acciones para promover la paz. Y añadió, la derecha israelí tiene la capacidad para iniciar el proceso de paz, pero debemos pedir que todos los israelíes crean en la paz con el pueblo palestino, recordando que el ex primer ministro Menachem Begin, un dirigente del ala derecha del partido Likud, firmó la paz con Egipto. Abbas realizó estos comentarios en la sede de la OLP en Ramala, en un encuentro con jefes judíos y árabes israelíes de los consejos regionales de la Galilea. Al asumir la cartera de defensa, Lieberman le dijo a los cuadros militares que la unidad nacional es más importante que retener el territorio y prometió evitar futuros conflictos innecesarios y terminar con las actuales guerras de desgaste.
La verdad que el Oriente Medio, especialmente el conflicto, digamos, israelo-palestino, es una fuente de titulares inagotable, ¿no? O sea, estos últimos días hemos visto como casi todos los políticos israelíes, incluso de otros países, opinaban en contra de la decisión del nombramiento de Lieberman para el ministro como ministro de Defensa por su inexperiencia, por sus lengua fácil, etcétera, etcétera. Y el que sale a defenderlo es nada menos que Mahmoud Abbas. Y lo dice y añade que la derecha israelí es la que firma los acuerdos de paz. Es algo realmente sorprendente, a menos que uno entienda el contexto, porque esto no lo dijo en árabe para sus ciudadanos. Hay que ponerlo. Estaba en la sede de la OLP recibiendo una delegación de israelíes, de judíos y árabes israelíes que estaban visitando. Entonces me imagino que de alguna manera les quiso regalar los oídos y sembrar en ellos esta duda de quién es el verdadero Mahmoud Abbas, el que habla en árabe, su lengua materna, con sus habitantes, o el que los recibe y les cuenta una trola y se la creen. Evidentemente, yo no me creo que Mahmoud Abbas esté contento con el designamiento de Lieberman, ni con los gobiernos de derecha israelí. Es más, no creo que esté demasiado contento tampoco con los gobiernos de izquierda de Israel. Pero bueno, él es así un camaleón político que manipula a todo lo que toca, lo llena de incongruencias y de mentiras con la única finalidad de perpetrarse en el poder, cosa que ha hecho desde que ha muerto Arafat, prácticamente sin elecciones. Hubo una primera elección, pero era de urgencia para elegir a un sustituto, pero la que tenía que corroborarlo ya. Su partido perdió las elecciones en Gaza, hubo una especie de guerra civil en la zona, y a eso se refiere también la próxima noticia.
Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos están patrocinando el ascenso del ex hombre fuerte del movimiento Fatah, Mohamed Dahlan, como próximo jefe de la Autoridad Palestina. Dahlan, de 54 años, ex jefe de las Fuerzas de Seguridad Palestinas en Gaza, está viviendo en los países del Golfo desde hace varios años y ha sido un enconado rival del presidente Mahmoud Abbas, quien en 2011 lo acusó de haber asesinado al extinto líder palestino Yasser Arafat. Dahlan cayó en desgracia en junio de 2007 cuando Hamas echó a Fatah de Gaza tras varios días de fieros combates callejeros, y en junio de 2011 fue expulsado del organismo gobernante de Fatah y perdió su inmunidad parlamentaria tras ser acusado de corrupción financiera y asesinato. Fue juzgado en ausencia en 2014. Sin embargo, se considera que Dahlan es poco popular entre los palestinos y ha sido acusado de tener vínculos con los servicios de seguridad israelíes.
Bueno, todo un personaje, ¿no? Al que Mahmoud Abbas acusa de haber asesinado al extinto líder Yasser Arafat. Yo pensaba que la acusación, por lo menos como habían movilizado los equipos de médicos internacionales, era de que Israel lo había envenenado, pero no, resulta que el que Abbas piensa que lo mató es Dahlan, a menos que hubiera sido en connivencia, porque también parece que se han sembrado la duda de que tuviera vínculos con los servicios de seguridad israelíes. Pero vamos a ver, si él era el jefe de la seguridad interna en Gaza, es lo mismo que hoy el jefe de la seguridad interna en Cisjordania, en Ramallah, tiene contacto con los servicios de seguridad israelíes. Ese es su trabajo. Si no, ¿cómo va a enterarse de que un comando yihadista de Hamas se ha desplazado desde Gaza a Belén, por ejemplo? Pues alguien se lo tiene que contar y esos van a ser los israelíes. Y él, en retribución, pues también tiene que contar lo que sepa de gente que está intentando atentar dentro de Israel. Se supone que eso es el trabajo de los servicios de seguridad. Ahora, que esto esté aupado por Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, pues no sé por qué se nombra exactamente a estos tres países, porque en definitiva los tres pertenecen al mismo bloque ideológico unitario hoy en día, que más bien está liderado por Arabia Saudí, que es este bloque de acercamiento a Israel, prestar batalla al Daesh por un lado, y por otro lado mirar con mucho recelo a los chiitas desde Irán, pasando por Siria, pasando por Hezbollah, los gobiernos títeres del Líbano e incluso las milicias títeres, de aparte de Hezbollah, de Hamas en la Franja de Gaza, aunque no sean chiitas.
Seguimos. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos en la que advierte del riesgo de ataques terroristas en Europa durante el verano, particularmente en torno a grandes eventos como la Eurocopa, que se disputará en Francia, o el Día Mundial de la Juventud, que acogerá Polonia. Además, hace referencia al riesgo de ataques terroristas en sitios turísticos, restaurantes, centros comerciales y medios de transporte. Por ello, les aconseja evitar lugares muy concurridos, seguir las instrucciones de las autoridades locales, especialmente en situaciones de emergencia, y estar preparados para controles de seguridad adicionales.
Pues sí, eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Yo recomendaría, por ejemplo, a la Unión Europea que emita una alerta para los que viajen a Estados Unidos, que tengan cuidado, porque ahí hay matanzas indiscriminadas con gente que dispara, incluso sin fines ideológicos, simplemente por salir en la tele, ¿no? Estos matanzas en los institutos, en las calles, aparte de lo que pueda haber en algún caso de cuestiones yihadistas. El tema es que parece que todas las concentraciones importantes van a ser boicoteadas por este u otro gobierno. Ayer hablábamos fuera de micrófono de las Olimpiadas de Brasil y cómo ya están todos planteando, ¿no?, que por el mosquito igual habría que anularla, postergarla, lo que sea, cuando en realidad el problema de Brasil no son el mosquito, sino la inseguridad ciudadana, que es mucho peor. O sea, el mosquito te puede enfermar, pero la inseguridad te mata. Y en Estados Unidos, esto de recomendar tengan cuidado con los centros comerciales, vamos a ver, yo creo que los centros comerciales de Estados Unidos tienen menos controles de seguridad que en Europa, pero bueno, allá ellos, y si están ya entrando en este discurso estilo Donald Trump antes de que haya ganado las elecciones, advirtiendo no solamente de los problemas de los países del tercer mundo, sino también de los países del primer mundo, pero que no sean ellos mismos. Así que bueno, me llamó la atención que aparte de la Eurocopa, que tampoco creo que los americanos sean grandes aficionados al fútbol, al que ni siquiera llaman por su nombre, sino que le llaman soccer, sí que el Día Mundial de la Juventud, que acogerá Polonia, que me imagino, aunque no lo sé seguro, que es un evento religioso y con el Papa y con todas estas cosas, ¿no? O sea, ya dicen, cuidado con el Papa, cuidado con estas aglomeraciones, y yo añadiría eso, cuidado con las colas en los cines y en los lavabos de señora, que siempre hay muchas colas, porque en estas aglomeraciones puede ser que algún estadounidense se sienta agredido.
Y terminamos en España. El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Díaz Delgado, ha acordado no admitir a trámite la recusación del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, contra los jueces Enrique López y Concepción Espejel, argumentando que parece una temeridad que se les acuse de ser sus enemigos políticos. Zapata, que será juzgado por enaltecer el terrorismo en Twitter, pidió que López y Espejel, que solo revisan las resoluciones del juez instructor, no intervengan en su caso por tener una afinidad ideológica con el Partido Popular. El juez Delgado reprocha que Zapata traiga al socaire la decisión del Pleno de apartarles en los casos Gürtel y el de los papeles de Bárcenas, empleando términos coloquiales como la expresión «si se les aparta de juzgar a sus amigos, hay menos motivos para juzgar a sus enemigos». Zapata difundió el 31 de enero de 2011 un tuit desde su cuenta en el que decía: «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. El mismo día reprodujo un chiste sobre el holocausto. ¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero?».
Bueno, este es el famoso concejal Guillermo Zapata, que después de haber retuiteado estos chistes de mal gusto, antisemitas, riéndose de víctimas del terrorismo, etcétera, pues no solamente que sigue en su puesto, sino que está un poco gallito, ¿no? O sea, ya como lo han juzgado, pues el que revisan su caso, pues ya no es el juez que juzga su caso, sino los jueces que están encargados de revisar las resoluciones. Es como, digamos, una parte del trámite. Dice que ellos no van a hacer bien su trabajo porque son sus enemigos públicos suyos. Es enemigo público de Guillermo Zapata, como si fuera, vamos, Bin Laden por un lado o Carlos Marx por otro. Vamos, ¿a quién se cree Zapata que es? Aparte de ser alguien que no voy a reproducir mi opinión personal, porque entonces sí tendría algún problema con la justicia. Pero es alguien que no respeta a los demás, eso está claro. No respeta ni a las víctimas del holocausto, ni a las víctimas del terrorismo. Tampoco está respetando a la justicia, ni siquiera está respetando al lenguaje español por utilizar expresiones que realmente, como dice el propio juez, términos coloquiales que le sacan de como que no le parecen una temeridad, o sea, utilizar el término enemigo político porque alguien en otro caso ha sido apartado por tener amigos en un partido político, pues alguien que tenga algún amigo que esté en un partido político, pues ya es un enemigo político de este señor, que si no fuera por estas cosas nadie sabría quién es. No es nada más que un concejal de un distrito del Ayuntamiento de Madrid, que ya lo dijo la alcaldesa en alguna ocasión, es mejor que estos chicos estén trabajando en esto que no haciendo lo que hacían antes.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora viene Raquel con Noticias Culturales. Tras esta pequeña pausa ha venido Raquel al estudio, pero no crean que ha venido a saludarme a mí, no, ha venido
también. Y a nuestros oyentes
a contarnos noticias culturales de la semana.
Sí.
¿Qué tal, Raquel?
Bien, empezamos con una un poco estremecedora, Jordi, aunque al final no ha pasado nada demasiado grave, pero tenemos que hablar de 8 heridos tras venirse abajo un suelo acristalado en el Museo Judío de Béjar, este museo al que queremos tanto en Radio Sefarad, que tanto éxito tiene, y quizá por eso ha sido este pequeño derrumbe, Jordi, porque en ese momento se encontraban en el museo una excursión del Club de los 60 con unos 50 turistas. Así que se ha roto este,
habría que hablar con
una de las
el
preguntas, ¿no?
Claro.
Y nada, se ha roto este suelo, una parte de ese suelo acristalado, y algunas personas han caído a una especie de foso de, gracias a Dios, solo un metro de profundidad.
Claro.
Así que solo ha habido, pues, algunos cortes y heridas pequeñitas. Sí. Por supuesto, hasta el lugar se han trasladado dos ambulancias del Servicio de Emergencias de Castilla y León, el 112, así como agentes de la Policía Local y Nacional de Béjar y una dotación del Parque de Bomberos. O sea que las asistencias han estado atentas. Tras ser atendidos los heridos, cuatro de ellos han sido trasladados al Hospital Virgen del Castañar, donde ya han recibido el alta. O sea que no ha habido que lamentar grandes heridos, pero bueno, que desde aquí un saludo a los responsables del Museo Judío de Béjar, nuestro ánimo y nuestros mejores deseos para las personas que, llevadas por su interés por el mundo judío, bueno, pues han tenido este pequeño tropiezo, ¿no? Este pequeño incidente, susto.
Digamos susto, porque bueno, heridas leves y todos de alta, pues ya está, ¿eh? En fin, y también digo susto porque a veces es más impresión que te puede causar, ¿no? Que se te venga el suelo abajo, ¿no?
Sí, la foto que aparece en la prensa, nada, es una distancia muy chiquitita, pero claro, perder...
Tengo sorpresa, claro, te pegas un susto. Vamos,
terrible, además eres un personal mayores.
Me imagino que todo han sido cortes y cortes leves.
Sí.
Bueno, pues nada, susto en Béjar.
Y ahora vamos a Lorca, otro punto en la geografía judía de España, otro punto a destacar. ¿Por qué les hablamos de Lorca? Porque la cantante valenciana Mara Aranda, una de las voces más importantes de la canción sefardí, ha elegido el castillo de Lorca y la sinagoga como escenario para la grabación del videoclip de su nuevo disco.
Ah, mira, qué bien.
Sí, Mara Aranda ha elegido la Fortaleza del Sol tras quedar maravillada con el patrimonio lorquino, que pudo visitar cuando actuó en el Festival de Cultura Contemporánea Judía Lluís Lorca. La Torre Alfonsina y la sinagoga han sido los escenarios principales de la grabación en la madrugada del martes 31 de mayo. De este videoclip que ha querido aprovechar la luz del amanecer en el castillo.
¡Oh, qué bonito! Ya tenemos ganas de ver el vídeo.
Por supuesto.
Mezclado.
Y escuchar el disco que como siempre, bueno, pues es de música sefardí, ha comentado Mara Aranda, pero recoge la esencia de las tres culturas en su momento de mayor luminosidad y esplendor. Por supuesto, la grabación del videoclip no ha interferido con las visitas guiadas que se realizan normalmente todos los días a la sinagoga. Les recordamos los horarios, por si se animan a ir o por si están cerquita. A las 11:30, a la 1:30 y a las 6:30 de la tarde. Y la Torre Alfonsina se puede visitar a las 12:30 y a las 5:30 de la tarde. Así que estábamos deseando ver el vídeo de Mara Aranda grabado en el Castillo de Lorca y la sinagoga y, por supuesto, escuchar su nuevo trabajo.
Pues enhorabuena, Mara, por tu disco nuevo y también por ese videoclip, fantástico emplazamiento.
Ahora aún no sabemos el título del nuevo disco de Mara Aranda, por eso no se lo hemos dicho, no crean que se nos ha olvidado, pero ya se lo comentaremos.
Intentaremos hablar con ella, como siempre.
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Qué más, Raquel?
Otra gran amiga, hoy estamos, la agenda cultural está llena de amigos porque... Primero hablábamos de los amigos del Museo Judío de Béjar, después de Mara Aranda y ahora le toca el turno a Leila Broukin con su espectáculo Dejando Huellas, que ha estado presente en el Festival de Cultura Judía de Copenhague. Es una novedad, nunca este festival había contado con una representación de flamenco y esto es lo que les ha llevado Leila, además de este espectáculo Dejando Huellas, que nos habla de su pasado, de su herencia sefardí. Ya saben que Leila Broukin nació en Nueva York de padre iraní y madre italiana, ambos sefardíes, y que está afincada en España desde el 2000. Nos ha hablado de su espectáculo Dejando Huellas. Recordamos una representación maravillosa en los jardines del Palacio de Cañete, la sede del Centro Sefarad Israel. Estuvo espléndida, Leila, y seguro que también ha conmovido a los que acudieran a este Festival de Cultura Judía de Copenhague, que se desarrollará hasta el 6 de junio, su primer día fue el 31. Tiene conciertos, conferencias y debates y no solo se celebra en la sinagoga de Copenhague, sino que también cuenta con sedes como la Cinemateca, el Museo de los Judíos Daneses y otros centros de interés en la capital danesa. Habrá música klezmer, habrá presencia IDIS y bueno, y como les comentamos, el espectáculo maravilloso Dejando Huellas de Leila Brooking.
Pues oye, enhorabuena Leila por ese por esa aparición en el festival, este festival de Copenhague. Y nada, Raquel, pues con amigos hemos tenido hoy el programa, más amigos esperamos tener la semana que viene. Pues,
seguro, o sea,
la semana
que sí.
Que viene, digo,
mañana.
Ya me creo que es viernes, fíjate cómo estamos, qué ganas.
hasta mañana jueves, Jordi.
Hasta mañana jueves, sí. Pues nada, Raquel, nos vemos mañana. Y ustedes también, les esperamos mañana las noticias de Radio Sefarad.